Bienvenidos a Historias de Vida, con su anfitriona, Lidia Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a Historias de Vida otra vez, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos con nosotros en el estudio a Norma Castaño. Bienvenida, Norma.
Gracias.
Gracias por estar con nosotros. ¿De dónde eres?
Yo soy de Colombia.
Muy bien, ¿y qué parte de Colombia?
Del Huila, como le estaba comentando, pero siempre decimos de Santander porque mi esposo y mis dos hijos son de Santander y desde que me casé vivo en Santander. Entonces, en Santander hay una frase coloquial que dicen: el que pisa tierra santandereana, santandereano es. Entonces, soy santandereana.
Muy bien, la adoptaron.
Sí, ya me adoptaron.
Qué lindo, muy bien. Y no, queremos saber, ¿qué ha hecho el Señor Jesús en tu vida? ¿Cómo empieza tu historia de fe? ¿Tú eras cristiana cuando eras niña? ¿Creciste en un hogar cristiano? ¿Cómo fue eso?
Crecí en un hogar, bueno, realmente católico, no, porque pues tampoco se practicaba, digamos que el catolicismo. Pero pues tampoco había escuchado del Evangelio. Uh-huh. De hecho, por ejemplo, recuerdo algo jocoso que mi mamá una vez nos pasó. Nos envió como manera de castigo a escuchar el sermón de las siete palabras a la iglesia. Entonces, pues, esa era como más o menos mi vida con lo que crecí escuchando de Dios. Algo que siempre me llamó la atención en mi casa era que mi abuela, pues, era católica, pero ella siempre leía la Biblia todo el tiempo. Ajá. Ella se acostaba a dormir y siempre yo la veía leyendo. Eso me causaba como curiosidad, sí, que ella leía, por qué lo leía, para qué, pero pues ella es católica. Y después con el tiempo, cuando yo ya me convertí, me di cuenta que para ella era un libro más. O sea, después ya cuando entendí y todo lo demás. Pero en ese instante me llamaba la atención eso, uh-huh, esa rutina que ella tenía, porque pues igual ella tenía, como católica que es, porque todavía es católica, uh-huh, tenía sus, que el divino niño, que la virgen, que todas esas cosas. Uh-huh. Entonces, a mí me llamaba la atención era la lectura de los libritos que ella tenía, y uh-huh, yo iba y se los sacaba y leía, pero era la curiosidad, eso de niña, uh-huh, en realidad. Después, ya con el tiempo, a mi mamá la empezaron a invitar a una iglesia cristiana. Ajá. Y yo estaba como a eso de los 12 años, más o menos. Y mi mamá, una vecina la invitaba, entonces ella iba. Pero mi mamá era simpatizante. Mm. Yo, la verdad, en esa época nunca fui. Mi hermana, como era más pequeña, sí la llevaban, uh-huh, como al grupo de los niños y eso. Uh-huh. Pero mi mamá, por alguna razón, nunca más volvió, pues era simpatizante. Todo eso lo entendí después. Sí. Entonces, pues yo tampoco, porque igual nunca había ido. Cuando ya llegué al colegio, eso de la adolescencia, conocí a un chico cuando estaba en décimo, uh-huh, y él me invitó a esa iglesia, uh-huh, a la misma que a mi mamá alguna vez la habían invitado, que a mí me habían invitado y que yo nunca había querido ir. Uh-huh. Entonces, yo fui. Uh-huh. Y fue totalmente diferente, uh-huh, porque para mí fue un impacto totalmente diferente. Él me invitó a un grupo de jóvenes, uh-huh, y, o sea, fue muy, yo recuerdo ese día, sí, cómo fue, porque yo llegué y como a eso de los 15 años tenía más o menos, y mi forma de vestir no era como las niñas que estaban allá de mi misma edad. Uh-huh. Entonces, para mí eso fue como un choque, uh-huh, duro, porque me sentí como, no sé si aquí conocen ese dicho, pero como un mosquito en leche, o sea, ahí como, sí, como que me voy y me muevo, sí, o sea, fue como el primer choque que yo tuve, mm, de enfrentándome a lo que Dios quería hacer en mí, mm, desde ya, sí, porque yo no me vestía de una manera muy decente, con blusas muy cortas, mm, con las piernas, con chores muy cortos, que hoy en día yo veo y digo, Dios mío, yo era así o peor, sí. Entonces, y tenía 15 años, o sea, en la edad de 15 años, pues digamos que el cuerpo de una mujer está como muy bien arregladito en todo su sentido, entonces, uh-huh, sería muy fácil mostrarlo así, sí, Y entonces ese fue mi primer choque cuando yo llegué, porque pues las niñas vestían pues con su jean, pero su jean muy normal, con su blusa sueltica, o sea, muchas cosas que a mí personalmente de una vez me estrellaron.
Ajá.
Fue como mi primer impacto. Y yo llegué, bueno, normal, escuché la charla, no sé qué, y después me fui, pero eso me quedó a mí en mi cabeza, o sea, yo me sentí mal. Muy mal.
¿Te diste cuenta que
sí,
no sabes?
O sea, me di cuenta de una vez como que estoy en el lugar equivocado. O sea, yo sentí que había llegado al lugar que no era porque no encajaba ahí. De todas maneras, esa persona me siguió invitando. De hecho, esa persona fue el primero que me dio mi primera Biblia.
Ajá.
Él me la dio.
Sí.
Entonces, él me siguió invitando a esos grupos y yo seguí yendo.
Ajá.
Y entonces, un día me invitó ya al, bueno, los mismos muchachos, todos,
ajá,
que ven el domingo, no sé qué, a la reunión del domingo, que no sé qué, y yo fui.
Ajá.
Yo no puedo decir que ese día conocí al Señor, ni el primer día, ni el segundo día, ni nada. Siento que fue un proceso un poco más largo, y yo fui un par de días de domingos, y en algún momento de esos días,
sí,
decidí entregar mi vida a Cristo. O sea, decidí decirle, ok, yo traía mis cosas, muchas cosas. Digamos que uno dice, bueno, es que yo no tengo nada que cambiar.
Ajá.
Porque yo soy muy juiciosa. Pues estaba a los 15 años, yo no era una niña de calle, de muchas cosas, ¿sí? Ajá. Mi mamá era súper estricta, ella no era de novios, de esas cosas. Entonces, nos regíamos como a un reglamento muy, muy estricto. Entonces, ajá, uno dice, pues yo no tengo así mucha cosa mala que cambiar. Ajá. Se piensa equivocadamente porque pues sí, todos necesitamos de Dios y ninguno es suficientemente bueno para decir no lo necesito.
Ajá.
Pero pues era mi pensamiento en ese momento.
Ajá.
Entonces yo decía, pues no necesito mucho de Dios porque yo tan buena que soy.
Quizás un poquito, pero no
sí,
mucho.
Sí, sí, o sea, no necesito mucho.
Sí.
Entonces así pasó unos domingos, yo creería que por ahí unos meses, no puedo calcular el tiempo, pero sí. Y ya después decidí abrir esa puerta que se estaba tocando en mí,
sí,
y lo recibí. Y empecé el proceso en la iglesia. La iglesia tiene un proceso como muy parecido acá. Le hacen como el seguimiento, lo llaman, y después hay un estudio que se llama... se llamaba, ahora lo cambiaron, pero antes llamaba, ay, no recuerdo, como...
¿Y ahora qué o algo
como
así?
Como mi vida, como mi primer amor, algo así.
Okay.
Es que no recuerdo el título del estudio porque estoy hablando de hace años. Y empecé a hacer ese estudio y ahí le muestran el evangelio y la realidad de la conversión, porque es como el antes, si usted toma la decisión, si realmente... se convirtió, para después tomar la decisión de bautizarse. Entonces empecé ese proceso, y Dios empezó a obrar en mí y a sacar cosas que yo creía que no habían. Yo fui criada por una mamá sola, mi mamá era cabeza de hogar, y yo nunca tuve ese pilar del papá. Entonces mi mamá proveía, mi mamá hacía, mi mamá llevaba, mi mamá nos cuidaba, mi mamá era todo en la casa. Y de hecho desde pequeña nos tocó defendernos en muchas cosas porque el tema de que mi mamá era la que traía la provisión en la casa. Entonces nos tocaba colaborarle. Y entonces yo decía, yo no necesito de mi papá. O sea, yo me crecí creyendo eso, que yo no necesitaba de un papá. Entonces yo veía a mis amigas, mis compañeras, y ellas tenían sus papás y eso. Yo decía, cómo chévere, pero yo no lo necesito porque yo tengo a mi mamá. Entonces yo me crecí con eso. Pero cuando conocí al Señor, lo primero que Él me dice, yo soy tu papá. Entonces yo, eso para mí fue, uy,
wow.
Yo nunca necesitaba un papá. Y Él se me presentó como ese papá.
Que no sabías que necesitaba.
Que no sabía que necesitaba tanto.
Wow. Esa necesidad, aunque uno trate de apagarla por la situación, es algo que estamos creados así.
Sí.
Pero es algo que solamente Dios puede llenar completamente. Aún teniendo un padre bueno, realmente es el Señor que llena todas nuestras necesidades como hijas.
Sí. Y yo ahí me di cuenta que estaba completamente necesitada de ese papá,
sí,
que yo había rechazado por mucho tiempo, porque fue una manera de bloquear mi vida emocional, de que me crecí sin mi papá. Digamos que mi mamá, sin, sin programarlo, sin ninguna intención mala, ella me decía, tú no necesitas de tu papá. Tú no necesitas de tu papá porque aquí estoy yo. Porque la historia de mis papás pues fue muy breve, realmente mi mamá quedó embarazada y se separaron y mi papá se desapareció. Entonces, todo eso, aunque uno no lo crea, es algo que se va creciendo y uno va echando como eso no pasa nada. Pero cuando llegó Dios a mi vida, sí pasaba y pasaba muchísimo. Entonces, por eso se daban otras cosas. Y por eso tantos vacíos, y por eso era como muy ausente de las personas, por eso muchas otras cosas. Y definitivamente, si Dios no hubiera llegado en ese momento en mi vida, yo digo ahora, o sea, en el hoy, o sea, yo no sé de mí qué hubiese pasado. O sea, yo digo, no hay otra cosa que le pueda pasar a un ser humano mejor que conocer de Dios. Wow. O sea, lo digo por mí, porque yo digo, por donde iba, aunque creía que era una muchachita muy buena gente y muy bella y muy bien criada. Entonces, definitivamente, sin Dios no es nada. Yo lo conocí en ese momento, como a los 16 años más o menos. Ajá. La iglesia siempre nos tiene como ese proceso de guiar, de evangelizar. Entonces siempre estuve muy acompañada por los pastores de la iglesia, me metí como mucho en la iglesia. Ajá. Tanto así que mi mamá me empezó a decir que hacía tanto allá, porque pues igual ella no, de hecho nunca más volvió, ella se convirtió muchos años después, ajá, gracias al Señor, sí. Pero en ese momento en mi proceso yo lo viví solita, entonces yo lo viví solita porque era la única que me había convertido en mi casa. El resto, pues los otros decían que eran católicos, los otros no se sabían de dónde eran, entonces yo era solita en mi casa, y pues en algunos momentos se rinden batallas porque está la fiesta de acá, porque está el evento de yo no sé qué, porque, bueno, cualquier cosa, y pues usted dice, no, yo ya no voy a eso, yo ya no hago esto, yo no pongo eso. Y entonces empieza a ser el diferente, y el de una u otra manera uno sufre bullying, porque le hacen bullying. Así sean en la misma casa. En la misma
depresión para conformarse.
Sí, exactamente. O sea, como, ¿y ahora qué? Ahora se volvió santa, pues está más santa que nosotros y muchas cosas y comentarios que en realidad, pues en ese momento uno dice, bueno, pues ni modo, así te co. Más adelante. Yo estudié y terminé mis estudios, como le comentaba ahorita antes de empezar el programa. Yo soy técnica en comunicación social del colegio, o sea, terminando el colegio le permiten a uno hacer unos técnicos y yo hice comunicación social. Y de ahí salí como muy rápido a estudiar a la universidad. Cuando ya estaba en la universidad, yo le pedí a Dios que me diera pues un buen trabajo porque digamos que no éramos, bueno, en mi país uno o trabaja o estudia. Y si trabaja y estudia, pues tiene que estudiar en la noche.
Claro.
Y si quiere estudiar, pues tiene que buscarse sus propios recursos, porque pues igual, por ejemplo, en mi caso, mi familia pues no es muy pudiente para decir me iba a dar mi universidad, y no es muy fácil adquirir becas y muchas cosas, y si las adquieren, no te dan comida ni nada de esas cosas. Claro. Entonces, ¿cómo te buscan la comida? Sí, o sea, hay que trabajar. Entonces yo salí de mi casa realmente más o menos a los 18 años. Yo fui criada en un pueblito, entonces yo salí a la ciudad como a los 18 años. Entonces, cuando salí de la ciudad, llegué pues a una ciudad muchísimo más grande, donde todo es diferente al pueblito chiquitico en el que usted vive. Pero lo primero que busqué fue llegar a la iglesia. Eso lo hemos tenido siempre, incluso después de que me casé, siempre llegamos y lo primero que buscamos es como en la iglesia. Y llegué ahí a Neiva y viví como otra etapa diferente. Hubo un momento como que me centré mucho en el trabajo, en salir adelante, en la universidad, en los proyectos que tenía como para futuro, que tenía que trabajar duro, y terminé trabajando sábados, domingos y todo. Entonces ya dejé de congregarme, aunque seguía, digamos, haciendo mis devocionales, no sé qué, pero entonces como trabajaba los domingos ya no me podía congregar, ya no podía ir a otro grupo de damas, nada de esas cosas donde pudiera estar edificándome, y como dice la palabra, pues hay que congregarse. Y yo dejé de congregarme mucho tiempo. Entonces yo le decía al Señor, ayúdame y regálame un trabajo en el que yo no trabaje los domingos, porque pues yo me sostengo sola, por decirlo así. Entonces, más adelante el Señor provisionó un trabajo donde yo no trabajaba los domingos. Y empecé otra vez a asistir así a la iglesia, cómo ha seguido y todo eso. Y volví, como que me encarrilé nuevamente por donde tenía que ir. Que es como las cosas de Dios. O sea, no desviarme a las añadiduras y ya lo que me habían enseñado antes. Las primeras personas que me ayudaron en mi proceso. Porque sí duré como, no sé, por ahí un año y medio batallando entre ir el trabajo, responder. Y en esa iglesia en la que yo iba, pues no habían horarios, digamos que en la noche, en la tarde, no, solamente eran en la mañana y ya.
Claro. ¿Cómo uno se descarrila tan rápidamente, no? Sí. Cuando no está con la familia de Dios. Fuimos creados para estar en comunidad los unos con los otros. El Señor lo hizo así. Entonces, es realmente un engaño cuando pensamos, oh, yo en casa solo leo mi Biblia o miro mensajes en YouTube o en la tele o lo que sea. Realmente nos necesitamos los unos a los otros. Y cuál gran diferencia que es cuando no está esa presencia ahí de otros hermanos, ¿no? Pero gracias a Dios.
Sí, gracias a Dios, solo Dios. Sí. Porque es importante, o sea, realmente es importante congregarnos, porque como dice usted, es un domingo, después ya son dos, después ya es el mes, y cuando se dio cuenta fue un año. Y uno cree que no, pero sí, o sea, es extremadamente necesario. Y más cuando uno está así, por ejemplo, en mi caso yo estaba empezando, bueno, no es ni empezando ni nunca, uno siempre tiene que congregarse, pero yo estaba empezando en mis caminos con Dios y me desencarrilé. Entonces, no aconsejo el tema de dejar de congregarse porque no nos lleva a nada.
Aunque uno tiene que sostenerse, la prioridad es el Señor, la iglesia, ¿no? Y como igual que tú oraste, Señor, ayúdame a encontrar regálame un trabajo que puede asistir los domingos, si el Señor lo hizo.
Sí, y el Señor siempre me provisionó buenos empleos con muy buenas remuneraciones, porque yo pagaba mi apartamento, mis cosas, mi universidad. O sea, digamos que tenía la vida muy solvente. Y de esa manera Dios también me decía, yo soy tu papá, yo resuelvo tu vida. Porque yo siempre me crié escuchando que yo no necesitaba un papá en mi vida. De hecho, un hombre en mi vida. Y Dios, en todo mi proceso con Él, me ha demostrado que sí necesito. Sí. Y me ha formado como mujer, respetando a un hombre que yo digo, Dios mío. O sea, solamente eso lo haces tú. Porque... pensamientos de Norma antes. Yo estudio para salir adelante porque yo nunca voy a perder de un hombre, porque yo voy a ser la profesional, la ejecutiva, y un hombre no me va a mantener, no sé qué, era mi pensamiento antes. Pero cuando llegué a los pies de Cristo, Dios me cambió esa idea y me formó de una manera, Dios mío. Es más, cuando me casé, quedaba algo de eso en mí, porque yo, como le cuento, yo salí a los 18 años y pues yo era independiente, yo tenía mis cosas, todo, absolutamente todo, y digamos que era, uno dice, puesto por mi mano, yo había trabajado, yo hacía mis cosas. Entonces todavía existía eso de que pues yo también me puedo sostener sola. Cuando llega Henry a la fórmula, o sea, a mi esposo, porque nos conocimos en el trabajo, pero él asistía a la iglesia. Eso es otra historia, porque él lo trasladaron a donde yo vivía. En la iglesia en la que él estaba, en su ciudad, no estaba en mi ciudad. Entonces él preguntó allá que a dónde se podía congregar y le recomendaron dónde yo estaba. Y ahí fue donde nos conocimos. Bueno, eso es otra historia, porque él era mi jefe, trabajábamos juntos, pero no había una relación así muy chévere. Pero Dios aparejó todas esas cosas. Y eso sería otra historia muy larga que contar. Pero a lo que iba con cuando conocí a mi esposo y cuando ya... Fue motivo siempre de oración también para mí. Porque el Señor también puso eso en mi corazón. Como yo traía ese ego tan alto de soy la mujer empoderada, de la que todo lo puedo sola, que no necesito un hombre ni nada de esas cosas en mi vida. Después la obra del Señor empezó en mí y sí necesitaba un hombre en mi vida. Entonces me empezó a mostrar la bendición del matrimonio. Entonces yo empecé a orar por eso y empecé a orar por ese hombre que el Señor me quería regalar. Uh-huh. Y cuando llega Henry a mi vida, a mí me tocó renunciar a muchas cosas cuando decidí casarme. Uh-huh. Empezando hasta el trabajo, lo primero que me tocó renunciar fue al trabajo porque trabajábamos los dos. Uh-huh. Entonces, allá en Colombia, no sé acá cómo sea, pero en Colombia, pues no se puede trabajar dos, ni esposos, ni familiares, claro, en la misma empresa. Uh-huh. Entonces, pues, ¿quién le tocó salir claro. de la empresa? Pues fui yo. Entonces, ahí empezó una formación. Dios me ha formado uh-huh. desde que yo me casé, bueno, uh-huh. desde que lo conocí. Pero pienso que el matrimonio me ha pulido uh-huh. en muchas áreas que yo me creía, mejor dicho. Uh-huh. que yo decía, aquí nadie me mueve. Uh-huh. Pero Dios me ha pulido en unas áreas que para mí eran débiles. Mm. Algo que siempre hago es que le digo, Señor, ayúdame. Por ejemplo, cuando me iba a casar, yo le decía, Señor, yo quiero ser una mujer que edifique mi casa. Yo no quiero ser una mujer que la destruya. Sí. Porque de todas maneras yo sabía cómo había sido criada y todas esas cosas, y yo sabía mis batallas en sí. lo que yo seguía batallando. Y el Señor también me conoce y me conocía y sabía sí. qué iba a poder pasar conmigo y en mi matrimonio. Y el Señor empezó a pulirme desde ese momento. Algo muy jocoso y chistoso que nos pasó, que yo escuché a Dios, el Espíritu Santo, como me dijo ese día así, de las pocas veces que uno escucha así el Espíritu Santo como tan claramente. Cuando yo me fui a casar, como recuerda que le dije que vivía en un pueblito, uh-huh. entonces yo renuncié y dije, me voy a descansar 15 días donde mis papás, y me devolví. Y Henry ya después fue a recogerme allá para traerme a Santander, que uh-huh. era donde íbamos a organizar el matrimonio. Uh-huh. Entonces, cuando íbamos de vuelta, en uno de los terminales que llegamos para llegar a otro aeropuerto, uh-huh. yo le dije a Henry, mis maletas, Henry dejó perder mis maletas, las descargó y alguien pasó y se las llevó. Oh. Nos robaron. Ajá. Pero se robaron mis maletas. O sea, claro. lo único que yo llevaba, que yo había comprado, sí. porque yo, pues todo lo que tenía, yo todo lo vendí, lo regalé, salí de todas esas cosas. Uh-huh. Y digamos que lo que yo tenía.
Más precioso.
Sí, era lo que llevaba en esas maletas. Sí. O sea, mi ropa, mis cosas. Y cuando se fueron esas maletas, solamente quedé con lo que tenía puesto. Y fue como Dios muy claro, me dijo, vas a depender de este hombre de ahora en adelante. Mm. Y fue duro, o sea, que Dios me dijera eso mm-hmm. en ese instante. Para sí. mí fue duré en silencio, yo creo que 30 minutos, yo no hallaba cómo digerirlo. Mm. Porque literal, sí. me tocaba. Porque ¿quién iba de ahora en adelante a suplir esa necesidad desde ese momento cero?
Claro.
Pues era Henry. Y fue así duro, o sea, toda esa formación que el Señor ha hecho en mí, en esa área como mujer, sí. porque yo era muy empoderada y muy, o sea,
muy feminista.
Sí, muy feminista. Entonces, Dios ha formado una mujer que yo digo, no sería esta mujer si yo no hubiera conocido a Dios. Sí. De hecho, creería que pues Henry no fuera mi esposo. De hecho, quién sabe dónde estaría divorciada, con hijos, quién sabe, no sé,
como
pero
la
no sería la mejor versión sí. que quisiera.
Sí.
Hoy en día le doy eternamente gracias a Dios por todo el proceso, por todo, por todo, por todo, por todo. Cada de las cositas en las que yo lucho y que Dios me ha ayudado a salir adelante. Y yo digo, Dios mío, solamente,
sí.
solamente porque tú lo haces, porque yo no lo hubiera hecho, o sea... No puedo hablar de un matrimonio perfecto porque no existen, uh-huh. pero sí le puedo dar fe de que si Dios no estuviera en medio de nosotros, uh-huh. no sería lo que es.
Sí.
Y la lucha diaria que se vive uh-huh. pidiéndole al Señor. Yo oro mucho por la voluntad de Él en nuestras vidas, uh-huh. así yo quiera mil cosas otras, uh-huh. pero que Él haga su voluntad en nuestras vidas.
Sí.
Entonces, en nuestro matrimonio, eso es muy bonito, como Él uh-huh. ha formado, me ha formado a mí como persona, uh-huh. como esa mujer que yo jamás pensé que iba a ser. ¿Por uh-huh. qué? Porque yo ahora soy, desde que me casé, uh-huh. yo nunca volví a conseguir trabajo porque por alguna extraña razón yo pasaba miles de hojas de vida y nunca me salía trabajo.
Uh-huh.
Y yo le decía al Señor, siempre mi oración era, no dejes que yo destruya mi casa,
sí.
sino que la construya. Uh-huh. Él sabía quién era Norma, entonces sí. él sabía
lo que, era
que
mejor
me daba
para ti.
Y que sí. Señor, haz tu voluntad, pero ¿por qué no me das trabajo?
Uh-huh.
¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y así duramos 5 años porque nosotros con Henry nos casamos y decidimos como esperar un rato para tener hijos. Uh-huh. Porque el noviazgo de nosotros no fue así un noviazgo así de años. Uh-huh. Realmente fue corto de conocernos y mucho, pero de novios y eso fue como muy corto. Uh-huh. Entonces queríamos compartir más. Uh-huh. Y dijimos, Dios, regálanos los hijos como un poquito más adelante. Entonces, como a los 4 años llegó Joshua. Uh-huh. Entonces, en todo ese tiempo yo duré luchando por conseguir trabajo. Y trabajo, uh-huh. y trabajo. Y ahí Dios me regaló como una idea. Hice una microempresa, pero fue como algo como para contentarme, pero no para producir los millones que yo quería producir. Entonces, sí. Pero bueno, gracias a Dios, Él siempre ha hecho la voluntad. Uh-huh. Y siempre le digo, Señor, métame zancadillas, por favor, no me dejes hacer en lo que tú uh-huh. no estás, porque sé que ahí me va a ir mal.
Y eso es hermoso, porque eso muestra una confianza verdadera en tu Padre, en Padre Dios. Lo que Él realmente sabe lo que es mejor para nosotros, y no nosotros. Y a veces, yendo nuestro propio camino, destruimos nuestras vidas. Pero realmente confiando en el Señor, haciendo las cosas a su manera, edificamos ese hogar, edificamos esa vida basada en la roca, quien es el Señor, y obedeciéndole a Él. Y es la vida que dura. Sí. Es la vida que es realmente lo que satisface y lo que es bueno para nosotros. Y eso es muy interesante, sobre todo en estos tiempos con tanta feministas y tantas, no, empoderamiento de la mujer y qué es realmente lo que Dios quiere, cómo nos ha creado. Vamos a continuar esta conversación en unos minutitos cuando regresamos del descanso.
Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
North Glen, Jesús se interesa por ti.
1650 AM KBJD Denver, Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Pastor, mi esposo es adicto al trabajo. Ya parece una visita más que un miembro de nuestra familia. He escuchado esto más de una vez. ¿Pero es acaso malo tener un sueño ambicioso por el cual trabajar? Evidentemente no. Los sueños que indican un deseo de progreso son positivos y la ambición por verlos realizados es una buena ambición. El problema surge cuando la ambición se torna en algo nocivo para la salud espiritual, emocional, familiar y aún física. Es necesario mantener un equilibrio en todas las cosas. Hay que considerar cuál es el precio de nuestros sueños y si existe un acuerdo con el resto de la familia en cuanto a los sacrificios que demandan lograr ese sueño, ya sea una carrera, una casa mejor, un automóvil mejor, etc. Cuando se pierde el equilibrio del tiempo y de las relaciones personales, especialmente con la familia y la vida espiritual, tarde o temprano las cosas más importantes de nuestra vida se vienen abajo, aun cuando veamos realizado nuestro sueño. La adicción al trabajo es un mal que sufren muchas personas en los países modernos. Por lo general, vivir en las grandes ciudades es costoso y además la tentación de querer tener mucho está siempre a la puerta. Evalúe el costo de sus ambiciones y establezca prioridades. Dios quiere que usted progrese y vea cumplidos sus sueños, pero le importa aún más que ame y viva de verdad. Le saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org.
Regresamos a Historias de Vida, estamos con Norma Castaño. Y Norma, muy interesante tu historia, lo que el Señor ha hecho. Y es hermoso ver que el Señor realmente es nuestro Padre y Él sabe lo que es mejor para nosotros y va formando nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, pero muchas veces nos damos cuenta que no es lo que nosotros pensamos que queremos o como nosotros nos imaginamos nuestra vida, pero lo que el Señor tiene es mejor. Y tú fuiste viendo eso en el área de matrimonio, del hogar, de los hijos, cuando tú querías ser una empresaria grande, pensando que eso era lo que satisfacía. Y yo creo que eso es algo que nos dicen en nuestra cultura. Ahora creo que en todas las culturas, ¿no? De la mujer fuerte y independiente y todo esto. Pero Dios no nos creó de esa manera. Y también hay muchas historias de mujeres ya mayores, muy, con mucho éxito, pero tristes porque no formaron ese hogar, porque no tuvieron esos hijos, etc. ¿No? Entonces, hay diferentes culturas y diferentes maneras de ver esto a veces, porque hay otras culturas que sí tienen hijos bien jóvenes, pero es la mamá que es la mandona y la cabeza del hogar, ¿no? Entonces sí tienen eso, pero yo mando aquí. Pero eso no es lo que Dios quiere, no es como Dios formó al hombre o a la mujer. Entonces, cambiar esa forma de pensar a veces es, como tú dices, es pulir, es, duele. Cuesta, pero podemos confiar en nuestro Padre, que Él sabe lo que es mejor y que Él lo está haciendo por nuestro bien. Siguen contándonos entonces lo que el Señor hizo en esa área o en otras.
Siempre he pedido a Dios eso como mujer, mi rol. Uh-huh. Porque yo no puedo ser el hombre de la casa, exacto, ni de mi sociedad, ni de mi iglesia. Yo soy mujer. Uh-huh. Entonces siempre le he pedido al Señor que me forme como esa mujer que Él quiere que sea. Sí. Entonces el Señor siempre me ha trabajado en todas mis áreas como mujer, como hermana, como amiga, como hija, como esposa, como mamá. Que esa etapa de la mamá también es bien fuerte cuando llegan los hijos. Entonces siempre le he pedido al Señor, por favor, ayúdame porque yo no puedo sola. No puedo sola con cada una de las tareas que el Señor me pone. Es difícil uno creer que las puede solucionar, o sea, que todo ya se puede hacer. No es así. Uh-huh. O sea, con Dios se necesita de Dios para solucionar nuestra vida. Uh-huh. Y yo siempre he pedido esa formación como mujer, uh-huh, porque aprendí, como les decía, a ser independiente en todas mis áreas como mujer de los hombres. Y Dios me enseñó lo que es depender de un hombre y depender lo que es tener ese papá que tengo. Cuando empecé a ser mamá, no sé si a todas, pero a mí me embargaba ese miedo de yo la tengo clara, mis hijos no heredan mi salvación, uh-huh, porque estuvieron en mi panza, ni porque, o sea, yo sé, uh-huh, que en algún momento ellos tendrán que tomar su propia decisión. Uh-huh. Pero mi tarea, como lo dice la palabra de Dios, es enseñarles, decirles, hacerles, mostrarles todo el tiempo la verdad, uh-huh, para que un día pues ellos decidan por ellos. Mi testimonio, todo, absolutamente todo. Uh-huh. Entonces, cuando uno lo dice en el papel, suena un poco más fácil, pero cuando ya está en escena, no es así de fácil, o por lo menos a mí me ha pasado, porque ellos tienen diferentes personalidades, porque el uno actúa así y el otro así, y uno dice, pero Dios mío, ayúdame, Señor, porque esta tarea perfectos. No está fácil. Sí, siempre le he rogado al Señor, siempre, desde que empezamos a pedirle al Señor en nuestro primer bebé, siempre le decíamos, Señor, que sea para ti, o sea, este bebé que van a hacer, que sea para ti. O sea, siempre le hemos rogado al Señor que no se desvíe ni a derecha ni a la izquierda, uh-huh, que lo que Él tiene escrito se cumpla, así lo tenga que castigar, remover, lo que sea, pero que se cumpla. O sea, siempre le decimos al Señor así, como muy clarita las cosas. El Señor siempre me ha ayudado. Uh-huh. Cuando leía estas preguntas, dice algo como una palabra que el Señor siempre nos dé de apoyo a mí como mamá. Cuando uno tiene niños y se le enferman, eso es un caos, pues sobre todo con el primero. Con el segundo uno ya dice, no, esto pasa, eso es así. Pero en el primero, y precisamente estábamos pasando con Henry por un proceso fuerte, financiero, económico. Henry es ingeniero financiero en Colombia, uh-huh, y Henry es muy juicioso, uh-huh, en sus finanzas. Él tiene sus tablas de Excel. ¡Ay, Dios mío! Sí. Yo soy como un poco más relajada. Él es así súper cuadriculado, uh-huh, y pues es ingeniero financiero. Uh-huh. Entonces, hay cosas en las que uno dice, no, eso, pues él es muy juicioso. Es más, habíamos acabado de hacer un estudio en la iglesia sobre las finanzas, uh-huh, y nosotros nos sacamos 10 de 10, uh-huh, o por lo menos Henry, por todo como él llevaba sus finanzas. Y unos mesecitos después Henry se quedó sin trabajo de la empresa en la que llevaba trabajando 20 años más, uh-huh, o menos, uh-huh, que fue en la que nos conocimos. Uh-huh. Y empezó todo un proceso de Dios en nosotros, en otra área, que nosotros creíamos que no lo necesitábamos, pues porque Henry maneja súper bien las finanzas. Pero Dios necesita estar en todas nuestras áreas, no en una parte. Y él sabía en qué área iba a trabajar en nosotros en esa área. Entonces, estábamos ahí como en ese volcón y el Señor nos llevó a otra ciudad de donde estábamos porque le salió otro trabajo y nos fuimos por allá, una ciudad que es caliente, o sea, totalmente diferente a donde vivíamos y eso fue terrible. Joshua nació y como a los 8 meses se nos enfermó. Nosotros veníamos de un estilo de vida muy diferente porque Henry, digamos, que tenía un buen estatus, ganaba muy bien, todas esas cosas. Entonces teníamos en nuestro país algo como que se llama salud prepagada, que es como lo máximo de la salud. Entonces usted llega, apenas llega, una vez lo atienden, todo lo mejor para usted, como para explicar un poco. Y empezamos a no tener esa salud, sino la normalita, en la que usted llega, hace filas, hace todo. Y Dios mío, y cuando eso, o sea, Dios definitivamente nos ha dado muchas lecciones, pienso que a mí más, o sea, a mí como que me jala más las orejas, hay veces muchas, porque en ese entonces yo decía, pero ¿por qué sin esta salud precisamente cuando tenemos el bebé? Sí, o sea, está el bebé recién nacido con la peor salud del país, no puede ser. Sí, o sea, yo decía, pero ¿por qué, Señor? Y llegamos.
Una gran prueba.
Sí, o sea, ¡uy, Señor Jesús! Y el niño se me enfermó, pues uno es primerizo, hay muchas cosas que no conoce, no tenía la mamá cerca, a nadie, vivíamos solos. Nos acostumbramos a vivir solos desde que nos casamos. Y entonces yo decía, pero Dios mío, el niño me le dio como una pulmonía. Me lo internaron en el hospital. Y yo bravísima, yo decía, ¿pero por qué? Pero, Señor, ese día antes de irme para el hospital me puse a orar y abrí mi Biblia, empecé a orar el devocional. Decía, Señor, no siento justo porque estamos solos aquí y Henry tiene que trabajar y tú y nosotros por allá. Como, y en esa ciudad donde estábamos es como la peor salud de todo el país. Sí, entonces era como lo peor de lo peor de lo peor. Y yo decía, Dios mío. ¿Por qué? Y el Señor me regaló esta palabra ese día que dice, está en Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 17. El Señor ese día me dijo, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es mi voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y siempre me repite esa palabra cuando yo estoy así como muy histérica. Y me dice, estén siempre alegres, oren sin cesar. ¿En serio tengo que estar alegre en esta situación? No puede ser. Y el Señor después me mostraba, porque con una situación de Joshua en la salud, estábamos ahí, no sé qué, y a mí me salió algo muy rápido, o sea, agilizaron cosas que podían durar un año para autorizarlo, a él se lo autorizaron súper rápido, o sea, fue súper rápido el proceso, todo fue rápido, y me encontré ahí con otra mamá, y me dice, es que yo vengo de Santander, porque este es el mejor médico que opera eso en Colombia.
Wow.
Y yo quedé como,
¿Cómo puede ser?
Sí, porque yo decía, ¿por qué no estoy en Santander? Si allá hay mejores médicos. Y cuando ella me dice, es que yo vengo de Santander porque hemos pagado médicos hasta particulares, pero no, este es el que nos recomendaron que es el mejor. Y dije, Dios mío, perdóname porque yo he hecho pataleta todo este tiempo y tú nos tienes donde están los mejores. Ya a 0 pesos, no estábamos pagando nada, porque pues estábamos con la salud que subsidia el gobierno. Entonces yo decía, Dios mío, perdóname porque definitivamente sí hay que estar alegres cuando tú estás con nosotros, como me dice tu palabra, alégrese, porque esta es la voluntad. Y he aprendido con Dios a vivir así desde un comienzo. Algo muy bonito que me trae Dios aquí a mi mente es que en mi proceso hemos tenido como matrimonio ese proceso que le estoy contando financiero duró alrededor como de unos 5 años, que uno dice como que ya nos íbamos a levantar, pero ¿para qué íbamos a caer? Dios mío, y como le contaba Henry, pues es ingeniero financiero, entonces jamás uno pensaría una cosa de esas, pero ahí también necesitábamos a Dios y Él nos lo demostró todo. Entonces, en ese proceso, mi mamá, como le contaba al comienzo de mi conversión, mi mamá no conocía de Dios. Ella había sido simpatizante en algunos momentos y ya. Y siempre pues le he hablado a ella, le hablaba. Yo le di hice como lo mismo que hicieron conmigo, le di su Biblia, a mi hermana también le di una Biblia, o sea, hice como cositas que hicieron conmigo al comienzo. Uh-huh. Pero esa situación puntual que a mí me estaba pasando en ese momento, yo la compartí con ella y le dije, y la iglesia ha sido muy, pero muy, alguien que ha utilizado Dios para darnos esa mano que Dios nos muestra. Y Dios utilizó mi testimonio para que mi mamá llegara a los pies de Cristo. Fue muy bonito, porque era algo que siempre le había pedido al Señor por ellos, por la conversión. Mi mamá, después de muchos años, ella formó su hogar y ella se casó y tiene un esposo, es mi padrastro. Digamos que fue como alrededor de los 15 años llegó él a la fórmula y ha sido un muy buen hombre. Entonces ellos se convirtieron. Y para mí eso fue Dios mío, porque yo lo veía, pues yo ya llevaba, no sé, como unos 14 años en el Evangelio y ellos nada. Y entonces yo decía, ¿qué tengo que hacer? Porque hay veces daba como mucha Biblia, pero sentía que quizás el testimonio no era suficiente, porque ellos siempre habían conocido a una niña juiciosa, una niña que no tuvo que dar, que había sido juiciosa, trabajadora, en fin. O sea, como que no había de dónde transformar esta mujer. Entonces ella empezó a darse cuenta de que sí. Y yo empecé a darle mi testimonio a mi mamá. Yo no se lo había dado como debía dárselo. Como...
Honestamente,
¿sí? Y entonces, cuando abrí mi corazón, cuando Dios permitió todo ese revolcón en mi hogar a nivel financiero, que yo le dije a mi mamá, están pasando estas cosas y la iglesia ha hecho esto y esto y esto por nosotros. Dios ha utilizado a la iglesia de esta manera. Para ella fue como... Porque cuando ella fue por primera vez a la iglesia, ella tuvo una mala impresión de la iglesia. Por eso ella nunca más volvió.
Claro.
Entonces, cuando yo le cuento y le aclaro y le digo lo de la iglesia, ella como que hizo clic.
Wow.
Y ella empezó a ir a la iglesia de allá. Ella nunca reconoce que ella fue simpatizante en sus primeros años, jamás. Ella dice que no. Pero cuando uno conoce realmente a Cristo, uno se da cuenta... Sobre todo en la familia más cercana, quien fue simpatizante cierto tiempo y realmente cuando empezó su conversión.
Claro.
Entonces, yo digo, pero no, ellos llevan de convertido más o menos hace como unos 6 años,
ajá,
pero es una dicha enorme. Y eso es otra cosa que yo digo, uno quiere que los papás, los hermanos, todo el mundo se convierta cuando uno se convierte.
Sí.
Y eso es un proceso que es individual,
sí,
pero pienso que es importante el testimonio. Y no dejar de orar por ellos. O sea, nunca cansarse de orar por ellos. Yo soñaba con eso muchas veces. Yo decía, Señor, ¿será que sí lo voy a ver? Porque pues no sé, hoy estoy viva, mañana no sé si vaya a estar. Entonces no sé si lo iba a ver, pero Dios me lo dejó ver. Y ellos se casaron por la iglesia. O sea, todo eso fue, para mí fue muy bonito, fue un regalo de Dios. Porque yo decía, yo quiero ver eso. Y Dios me lo dejó ver. Mi hermana se convirtió después, el esposo de ella, se casaron por la iglesia. O sea, se ven muchas cosas que uno dice, primeramente es Dios, porque solamente la obra la hace Él.
Sí.
Pero gracias a Dios a que en mi familia conocí yo primero, pues los otros también conocieron. Y los hijos, y ya no son solamente ellos, ya son mis sobrinos, ya es mi mamá, ya es la hermana, ya, o sea, ya son, se van agregando y se van agregando, aun cuando uno piensa que no. Para mí eso es importante también cuando uno se convierte. No dejar de orar. Cuando Dios dispone los corazones de las personas a hablar, porque hay veces uno habla por hablar. Por ejemplo, en mi caso, yo quería darle Biblias a todo el mundo y convertirlos a todos inmediatamente. Pero así no era. O por lo menos en mi casa así no era. Entonces, la conversión de ellos llegó después, pero de una manera muy bonita, que hoy en día yo digo, Dios, gracias, definitivamente, solo Dios. Y utilizó unas circunstancias en mi vida que para mí estaban siendo catastróficas, pero Dios las utilizó para que ellos llegaran a los pies de Cristo. Que uno dice, ¿pero por qué? ¿Por qué me tocó a mí el pedacito feito para que otros llegaran? Pero sí, sí es importante dar ese testimonio que uno a veces no quiere dar.
Sí. Alguien una vez me dijo que cuando pasa algo en nuestras vidas, el Señor está trabajando en nosotros y todo alrededor de nosotros también. O sea, no solamente en el conflicto que estamos teniendo, pero en otras vidas. Y podemos dar testimonio. A veces los testimonios más firmes, más fuertes, son cuando somos fieles al Señor en medio de X cosas que nos están ocurriendo, ¿no? Y poder testificar de nuestra fortaleza que solamente el Señor nos da y tantas otras cosas. Así que el Señor se ocupa de perfeccionarnos a nosotros, de santificarnos, pulirnos, sí. Pero también de trabajar en las vidas de los otros. Sí, nosotros le confiamos. Sí. Si lo dejamos en sus manos y dejamos que Él obre.
Sí, es así. Sí. Sí, lo dejamos obrar. Porque definitivamente, yo siempre he dicho, Dios es un caballero. Mm. Él no lo fuerza a uno a hacer nada que uno no quiera.
Sí.
Entonces, es real, es real, Dios es real. Yo, por ejemplo, le digo a mis hijos, cuando nos ponemos a charlar, sobre todo el grande, pregunta mucho. Entonces, le decimos con mi esposo, hay dos caminos en esta vida. El pasar por esta tierra, pues no tiene validez si usted no elige el camino de Dios. O sea, realmente es pérdida pasar por esta tierra si tú no eres salvo.
Uh-huh. Sí.
Es pérdida. Entonces yo le digo a él, solamente hay dos caminos. Uh-huh. Y es claro, ¿es el cielo o es el infierno? Uh-huh. ¿O es Dios o no es Dios? Uh-huh. Y le digo, y entonces él me dice, porque yo le digo, ¿cómo va a ser el cielo? Uh-huh. Entonces llega y me dice, él tiene una cicatriz aquí en la frente, entonces dice, cuando esté en el cielo, esta cicatriz la voy a tener. Entonces yo le digo, la palabra de Dios dice que no habrá dolor, que no habrá enfermedad, o sea, ya vamos a estar bien, como quisiéramos estar acá, que nunca lo vamos a lograr, porque pues el nivel de satisfacción de nosotros nunca lo vamos a lograr. Entonces, yo le digo, aquí nunca vamos a estar en el nivel de satisfacción que vamos a estar en el cielo, entonces si tú quieres experimentar eso, tienes que elegir por el camino correcto. Uh-huh. Y siempre te vas a tener esas dos opciones. Uh-huh. Tienes que decidir. Sí. En algún momento yo no puedo decidir por ti. Uh-huh. Yo te voy a decir y te voy a mostrar todo lo más claro que se pueda. Pero al final, tú decides. Uh-huh. Entonces él me dice, no, yo sí me quiero ir para allá. Porque pues, no es que allá no voy a tener esa cicatriz.
Claro, muy simplista de su edad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí está la idea de que es el Señor realmente que satisface nuestros corazones y nuestras vidas.
Sí.
Y sí, que al final del día nos dan los cuerpos y todas estas cosas, pero Él es la mayor satisfacción, el mayor regalo.
Sí.
El cielo realmente para nosotros en todo sentido es su presencia, es estar con Él cara a cara y poder saborear eso en la tierra es hermoso.
Sí, poder pasar por cualquier circunstancia y saber que ahí está Dios. Uh-huh. O sea, de verdad, cuando la palabra de Dios dice que Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo se experimenta estando con Él. Sí. Porque, por ejemplo, en las circunstancias que nosotros hemos vivido con mi esposo en algunos momentos, que uno mira y uno dice, si no estuviera con Dios, quién sabe qué hubiera hecho. Porque, por ejemplo, a mi esposo le hicieron despedidas injustas por no firmar papeles corruptos, cosas así. Y uno dice, pero si estaba haciendo las cosas bien, porque él salió y no el que estaba haciendo las cosas mal. Entonces uno dice, si no hubiera estado con Dios, quién sabe qué hubiera hecho. Pero como Dios estaba con nosotros, Él dijo, yo hice correcto, yo hice lo que tenía que hacer, Dios se encargará, porque exacto, yo ya no puedo hacer nada más aquí. Y tener ese descanso de que Dios va a hacer, de que Dios es el que provee, definitivamente se descansa, porque es difícil. Bueno, yo pienso que es difícil uno estar corriendo como en contra de la corriente, tratando de hacer, solucionar todo en las fuerzas de uno. Eso debe ser agotador. Yo no puedo decirlo porque no lo experimento. Sí tengo mis momentos y digo, Dios mío. Y entonces, pero después ya Dios como que me nivela todo y, ok, usted sigue al control. Aquí no ha pasado nada. Usted nos dirá qué hacer. Ya nos mostrará. Nosotros seguimos haciendo lo que tenemos que hacer. Y ya.
Sí.
Pero es, debe ser difícil llevar esa vida en la que todo es afán, en la que todo es tristeza, en la que todo es orgullo, porque tengo que mantener un estatus o hacer esto o aquello, la apariencia. Entonces, esa vida pienso que no es la mejor.
No.
Definitivamente, ¿dónde estoy? Estoy mejor. sí. con Dios.
No somos buenos dioses para nosotros mismos.
No, para nada.
Buscamos en la carne, en nuestros deseos pecaminosos, satisfacer, hacer lo que a nosotros nos parece mejor, y finalmente eso es lo que nos dirige a la muerte.
Sí.
Sin embargo, humillarnos, someter nuestra vida a Dios, eso es lo que satisface. Parece contrario a nuestra sí. forma de pensar carnal, pero espiritualmente así es.
Sí, así es.
Entonces, el poder relajarse en el Señor, confiar en Él y ver que Él se encarga de estas cosas. ¡Qué hermoso!
Y es que realmente uno lo ve.
Sí.
Y es que definitivamente si uno no le da permiso a Dios que ministre su vida o no lo deja de actuar, pues uno no va a conocer el Dios real que tiene
sí.
al cargo de nuestra vida. Porque de esa manera lo conocemos. Uh-huh. De esa manera es que crecemos con Él uh-huh. en cada uno de nuestros procesos. Y cuando pasamos por unas un poco más fuertes que otras, es ahí.
Sí.
Inclusive ayer hablaba, escuchaba una palabra
uh-huh.
y el Señor me recordaba la necesidad diaria que tengo de Él.
Uh-huh.
Que hay veces es fácil caer como en ese relato
uh-huh.
de mi necesidad diaria, aun cuando uh-huh. lo conozco, aun cuando he vivido tantas experiencias con Él, aun cuando sé que está ahí, aun cuando leo el devocional todos los días y hago mi parte, por decirlo así, todos los días. Ayer me acordaba eso puntualmente y me decía, no te olvides quién te trajo aquí.
Uh-huh.
Porque hay veces cuando entramos como en ese relato, estamos leyendo todos los días, estamos escuchando palabras, estoy
nos confiamos
los domingos,
en nosotros.
Me confío,
sí.
Pero resulta que no es así. Mm. Y Dios ayer me decía como algo así, como que no te olvides sí. de quién te trajo. Ok.
Sí, Señor.
Sí, Señor. Esa siempre ha sido mi súplica a Dios. Mm. Métame zancadillas, jálame las orejas, pero jamás me dejes hacer
Amén.
Lo que yo quiera hacer en mis fuerzas. Yo quiero esto y esto y esto, pero tu voluntad prevalezca siempre, siempre. Por favor, Señor, por favor. O sea, es una súplica siempre, porque yo sé que al final del día lo que Él haga para mi vida va a estar bien
sí.
y va a ser lo mejor.
Muy bien. Entonces, sí. Escuché un dicho hace poco que me gustó mucho, que un señor se encontró, un cristiano, se encontró en una situación media difícil y como que le dijo a su familia, lo que el Señor permite en mi vida es para mi bien, hasta la muerte.
Sí.
Entonces, confiar en el Señor, no importa lo que pase, confiar que lo que Él tiene es mejor. Y así vivimos, y así confiamos, y así mantenemos nuestra salud mental.
Y así mantenemos nuestra salud mental. Algo también que yo siempre hago, y el Señor siempre me recuerda, que uno tiene que vivir siempre listo.
Mm.
Porque pues aquí estamos de paso.
Exacto.
Entonces yo siempre digo, algo, no sé si venga el caso, pero yo siempre digo, mi vida espiritual tiene que ser como la casa, como el aseo de la casa.
Uh-huh.
Eso lo he sacado en mi conclusión porque soy como bien metódica en la casa y las cosas. Uh-huh. Entonces yo digo, hay días en los que digo, no voy a barrer
uh-huh.
o no voy a lavar el plato, pero después ya hay dos y ya hay tres y ya después está el montón. ¿Quién sí. no haya que ver con eso? ¿Sí? Entonces yo digo, dejo de hacer algo por un día. ¿Y cómo se me crece el trabajo?
Sí.
Y así soy espiritualmente. Si dejo de estar en la presencia de Dios, que es el que me da esa paz, que es el que me da esa tranquilidad, pues se me crece el osero.
Uh-huh.
Algo que hablábamos una vez con una amiga, que lo traigo ahorita a la cabeza. Ella tiene 5 hijos.
Uh-huh.
Y ella me decía, yo hablo con otras mujeres que tienen un hijo y viven con la vida terrible.
Uh-huh.
O sea, que no duermen, que no descansan, que es todo es un caos, que el niño no sé qué, está mal criado, muchas cosas. Y yo tengo 5.
Uh-huh.
Y yo no me siento así.
Uh-huh.
De abrumada, como viene la que me dice que tiene 1.
Uh-huh.
Y yo digo, pero sí encontré la diferencia entre ella y yo. Uh-huh. Es que yo no dejo mi intimidad con Dios diaria.
Uh-huh.
Porque si no estaría 5 veces más que la que tiene un hijo, porque claro. ya tiene 5. Entonces, ella me decía, la diferencia entre ella y yo es Dios y mi intimidad. Porque pues ella también conocía de Dios.
Uh-huh.
Pero no sé, y respeto, no puedo juzgar, pero puedo decir por mí que mi vida espiritual y mi intimidad con Dios diaria estaba creciendo para poder sostener ese hogar de 5 hijos, uno uh-huh. seguido del otro.
Sí.
Entonces, ese día ella me concluía eso. La importancia de nuestra intimidad con Dios diaria. Sí. Para poder nivelarnos y, como decía usted ahorita, mantener esa paz mental que tanto necesitamos.
Sí, el Señor nos es nuestra roca. Sí. Es todo lo que necesitamos. Norma, si pudieras hablar a alguien ahorita que es como tú eras antes, ¿qué le dirías? Alguien que no conoce al Señor todavía.
Que no somos suficientemente buenos para no necesitar cambios en nuestras vidas. O sea, no somos suficientemente perfectos para creer que no necesitamos de Dios. Porque en ese momento, cuando yo me convertí, pensé erróneamente que yo estaba bien en todo. Porque era una niña juiciosa, porque no era de novios, porque no era de calle, de drogas, de trago, ni de amigos tenía casi. Entonces, era como una vida muy sana, aparentemente. Y creía que no necesitaba nada más. Entonces, sí necesitamos, realmente sí lo necesitamos, y es bueno que llegue a nuestras vidas, y no hay que perderse de eso que hemos vivido, o que he vivido yo, y que han vivido muchos. Esa experiencia no se la pierda, o sea, no se la pierda, vale la pena vivirla, de verdad que vale la pena vivirla, vale la pena decirle a Cristo, sí. Ese sí es el sí más importante de nuestras vidas, definitivamente.
Sí, para ahora y para la eternidad.
Ajá, para ahora y para la eternidad. Como yo le digo a mis hijos, aquí en esa tierra puedes elegir dónde vas a pasar tu eternidad, porque hay una eternidad, esa es la verdad. Entonces decide por la eternidad con Dios, que es la mejor.
Así es. Y invitamos a nuestros oyentes que pongan su confianza en el Señor Jesucristo, que le entreguen toda su vida, que se arrepientan verdaderamente de sus pecados y confíen solamente en Jesús para tener esa relación con Dios, el Padre, y para poder vivir esa vida que hablamos, esa vida plena ahora y en la eternidad, esa vida que podemos confiar de nuestro Padre. Gracias, Norma, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Por compartir lo que el Señor ha hecho en tu vida.
Gracias.